Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí están los que más saben del boxeo, el Campo del Gas, Jaime Ugarte y José Luis García, que han intervenido durante el programa por si no han estado pendientes de todo el programa, porque estábamos contando una velada, una gran velada de boxeo en Bilbao, en el Bilbao Arena Miravilla. Ha habido dos campeonatos de España, uno de ellos lo ha ganado, por lo que os estoy escuchando, una futura estrella o ya una emergente estrella de este deporte, John Fernández, que en el segundo asalto le ha ganado a Ismael García el campeonato de España de los super
plumas.
Sí, bueno, sí. Está pendiente Álvaro Rubio allí, que tenemos una línea contratada para hablar con John Fernández, pero antes, por ir ganando tiempo, me estabais contando que se ha cumplido ahora una fecha no redonda, pero una fecha histórica de un combate entre dos pesos pesadísimos, ¿no?
Pesos pesados, lo estaba charlando con José Luis, ¿no? Hace 26 años que pelearon en Atlantic City George Foreman frente a Vander Holyfield. La llamaron la batalla de las edades, porque tenía cuando aquello Foreman 42 años, por 28 de un invicto de Vander Holyfield, que había barrido la división del peso crucero y se había hecho campeón mundial de los pesados, ¿no? Entonces, claro, Foreman era un tipo muy singular. George Foreman fue oro olímpico en México 68, fue cuando el famoso Black Power, los atletas estadounidenses, John Carlos y tal, que levantaran el puño por el poder negro, y George Foreman salió a recoger su medalla de oro con la bandera de los Estados Unidos. Con lo que, de alguna manera, el establishment conservador, sobre todo, pues vio en George Foreman como el negro bueno.
El negro bueno, claro, no tenía duda. Y luego Foreman, no olvidemos que es el hombre que se pega con Muhammad Ali, con Cassius Clay, en Kinshasa, en la famosa pelea de Rumble in the Jungle, el combate en la jungla, ¿no? Donde, como hubo un aplazamiento, se quedaron todos tus compañeros, todos los periodistas deportivos, George Plimpton, Norman Mailer, Bud Schulberg, todos, ahí se quedaron como mes y medio, y fue una cosa tremenda, porque no había otra cosa más que seguir el combate, pero claro, aunque alimentaban ese combate, no daba para escribir a diario. Y estaba, por ejemplo, me parece que era Norman Mailer, estaba si no recuerdo mal, por Rolling Stone, hacía la pelea. Bueno, él era el favorito, había tirado, me parece que fue seis veces a Floyd Patterson, ¿no?
A Joe Frazier.
Y a Joe Frazier.
O sea, todo, a Norton, había... Todo. Foreman era un asesino en potencia.
Sí, sí.
En el ring era una cosa como...
Y otra persona distinta. Porque tú le ves en la pelea, el pelo... Luego es el hombre, Foreman se transformó en el genio que sale de la botella. Ajá. La cabeza redonda, gordísimo.
Y un cambio radical de su vida, se hizo predicador.
Sí.
A raíz de después de perder con Ali, que lo tiene con Cassius Clay ahí en... Eso lo tenía en la cabeza, él era indestructible. Entonces, en ese momento, cuando perdió con y vio la grandeza que tenía Muhammad Ali, pues él prácticamente hizo ya dos o tres combates y desapareció. Y estuvo mucho tiempo sin boxear, se convirtió en predicador, hizo cantidad de obras de caridad, era un tipo mucho, mucho más simpático, multimillonario, porque a través de... Hacía hamburguesas y cosas
así. Eso,
de carne. Bueno, era una cosa vendiendo, ¿sabes? Estos que estaban ahí vendiendo. Y era George Foreman. Y claro, parecía como una cosa de medio en broma que él volviera al boxeo. Y de eso nada, volvió, ganó un montón de combates.
Y ganó el título del mundo.
Y ganó el campeonato. Después, en esta pelea contra un Evander Holyfield, que era de Atmore, Alabama, yo le decía el negro de los puños de hierro nacido en la tierra del algodón, porque claro, era de Alabama, de los esclavos y tal, ¿no? Y era hercúleo, un tío con una calidad técnica impresionante, un poco pequeño para los pesos pesados.
Bueno, hubiera sido un campeón en la época de Dempsey, porque entonces eran como semipesados, los pesados de entonces.
Sí, 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 terrible.
Pero era buenísimo.
Muy bueno,
Holyfield,
muy bueno.
Evander Holyfield. Y entonces esa fue una pelea que se hablaba mucho de ella porque era, no sé, era enfrentar como dos leyendas.
Eso,
una que estaba emergiendo y la otra que no lo sabíamos, pero iba a volver a ser campeón del mundo.
Exacto.
20 años después.
Exacto.
Con 40 y muchos
cinco,
años.
Con 45, y luego se convirtió hasta que llegara Bernard Hopkins, que lo en el campeón, bueno, de los pesos pesados, en el campeón mundial más veterano de los pesos pesados. A Holyfield se las tuvo tiesísimas. Después, aunque Holyfield ganó con justicia este, sí, este combate, demostró una capacidad de sufrimiento. O sea, que estas cosas que... Corro, esto de el boxeo y venden, y ya cuando aquello vendieron un dineral en el pay-per-view, puede que haya una historia por fuera, pero luego si arriba no hay dos contendientes importantes, la gente no es
si no hay película,
si no hay película. Si no hay un buen guión, esto era cómo era esto, chico conoce a chica,
sí, sí,
y se enamoran, y tú puedes hacer una ruina o Romeo y Julieta.
Luego chico es abandonado por la chica y sí, al final sí, chico recupera a la chica. Esas son las películas. Bueno, pues esta pelea fue extraordinaria. No olvidemos que además Holyfield era famosísimo y luego fue más famoso, le arrancó una oreja
Mike Tyson,
a Holyfield en aquella pelea inolvidable, que la estaba ganando ya, Holyfield le ganaba siempre, siempre le ganaba, era mucho mejor. Pero era un boxeador irrepetible. Probablemente, dicen los expertos, de los que mayor pegada han tenido Foreman. Sí, Foreman tenía una pegada terrible. Luego era famoso por su guardia francesa. Sí. Tenía una guardia francesa que era estar con los brazos cruzados por delante del pecho. Bueno, y claro, era una mole, no había que se acercara. Exacto. Pero aún así tampoco. Él era como un aspa de molino y no dejaba que se acercara.
Hay muchas imágenes de la pelea y que se ve, sobre todo, que a veces cuando lanzaba ese recto de izquierda, sí, el jab de izquierda, George Foreman, e impactaba en Holyfield, que Holyfield creía que estaba fuera de esa distancia, y claro, era tan grande, igual que era un hombre tan mayor y con el pelo ahí que parecía el del el Don Limpio ese, ¿no sabes? Sí, el Mr. Proper. Sí. Entonces, claro, pero cuando te descargaba, la mano te explosionaba, le hacía la cabeza de Holyfield, se iba medio metro hacia atrás, Era una cosa de locos. Pero digo que el cambio tan radical, entonces, de un tío medio odiado y de, sobre todo, un derrotado, a convertirse, y sigue siendo, George Big, el gran Foreman, ¿no?
Oye, perdona, José Luis, ahora que has nombrado lo de Holyfield y la oreja, estaba pensando que... ¿Eso qué año fue lo de Tyson y Holyfield? Lo de la oreja?
Un poquito más tarde.
93, 94, 95.
Eso llega a suceder con el impacto que hay en las redes sociales ahora, sí, eso sí. Yo no sé qué hubiera sido, porque fue ya...
Bueno, ya
muy
fue
famoso,
fue tremendo.
Ese suceso.
Fue tremendo lo de la oreja. Y luego, además, ahora cómo se lo han tomado, que eso solo pasa. También lo he hablado, lo converso mucho con García. Solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora hay anuncios de televisión, hay un anuncio muy gracioso, que se ve a Mike Tyson con cara de bueno, va paseando y encuentra una casa, llama a la casa y es la casa de Vander Holyfield. Y sale y le mira al otro como diciendo, ya le hace así gestos como diciendo, joder, ya lo siento, y le lleva un trozo ahí de...
¿Sabes, Corro, quién narró esa pelea?
No, no.
En directo. Paco González.
Paco y González, ¿no? Sí,
Paco, claro. Julio César y yo comentábamos un poco, pero la narraba
97, Paco. No sé si habéis dicho.
Claro, sí, 97, era en 97. Esto fue en el 91, en el 97.
Me acuerdo, hombre, yo les dije, muchas gracias que me ponga esa medalla, que yo les di al relaño, les dije... Creo que tengo el título para mañana, si lo sacáis, lo de la pelea. Bocao técnico.
Bocao
técnico. Sí,
sí, bocao técnico. Bueno.
Bocao técnico.
Qué bueno, sí, es bocao técnico.
Sí, se lo
bueno, pues eso, fíjate, hasta el propio Mike Tyson, detenido por presunta violación, que él jamás luego lo reconoció, pero bueno, trincao, el negro malo, más de 52 veces detenido por pandillero, y ahora resulta que ha rehecho absolutamente su vida, que es un tipo que se ríe de sí mismo, que sube a los escenarios, súper cotizado.
O sea, hace películas, todo eso de resacón
en Las Vegas.
Claro, sí.
Y ha cambiado
eso
totalmente.
La última locura fue hacerse el tatuaje en la cara, que te quedáis para toda la vida, ¿no?
Sí, bueno, pero eso para
bueno, sí, la vida tan
para Mike Tyson eso,
que ha vivido.
Eso es una... Eso como tenía el eslogan que tenía Don King, que era el gran promotor de los pesados por aquel entonces, que era Only in America. O sea, es que es verdad, solo en América. Estas cosas, estos combates, estas cosas, solamente se pueden dar cuando hay gente que verdaderamente... cree en la historia. Y por eso va a ocurrir lo de la semana que viene en Londres. Porque otro, la cuna del boxeo mundial, ¿no? La pérfida Albion, Inglaterra, el Reino Unido. Resulta que en Wembley, en dos días, se han vendido 50 y 40 mil entradas.
90 mil
localidades.
90.000 localidades.
Pero en horas. Y tienen peticiones, los organizadores han dicho que tendrían peticiones para dos estadios más. ¿Por qué? Porque pelea Vladimir Klitschko, el gran campeón, que ha sido el dominador, el ucraniano.
De la última década.
De la última década, contra Anthony Joshua, que es la joven promesa emergente británica, invicto, ha ganado todos sus combates por caos, y Entonces, cuando todo eso es de verdad, el público reacciona.
Sí, sí. Creo que está... Le voy a preguntar a Álvaro, que nos va a fastidiar el doping, que creo que está en el doping, John. Álvaro, está intentando mear, ¿no?
Eso es la ley de Murphy. Estás media hora agarrándole del brazo y cuando dices, vamos a empezar el campo del gas ya, le dice el señor del doping que tiene.
Vaya,
y,
hombre.
La frase ha sido literal. Dime que tienes ganas. Y dice que sí, que tarda 2 minutos. Llevamos 10.
Y bebiendo. Y además te pones nervioso y no...
Pero una cosa para Álvaro. Bueno, cuéntanos un poco cómo has visto la pelea.
Es que dura muy poquito, Jaime. La gente se ha ido, todo el mundo, con las mismas ganas esas con las que venía, ¿no? Al final, un tío de casa, que es en el Bilbao Arena, en Miribilla, el sitio grande, el sitio de gala, y es que John ha pegado muy duro. Ha empezado muy fuerte, manos arriba, no ha habido posibilidad, le ha abierto el pómulo a Ismael, y claro, en cuanto se ha sentado antes de comenzar el tercer asalto, toalla abajo y cao técnico, claro. Hasta el mismo John se sorprendía, ¿no? Decía, ya está. Y no ha habido quizá esa explosión de júbilo en Bilbao, porque es lo que te digo, se lleva toda la semana hablando del combate y en 2 asaltos, Jaime, y se acabó. Se ha quedado la gente un poquito con ese sabor agridulce.
Sí, con ganas, porque hay que recordar que, bueno, Álvaro, tú no lo puedes ratificar, que el seguimiento que tiene este chico John Fernández en Vizcaya, junto con el otro gran prospecto, Carmen Lejarraga, que son dos boxeadores vizcaínos llamados a hacer grandes cosas, pero concretamente en el caso de John Fernández, pues no sé si es el aspecto que tiene, como de chico...
Has dicho que mide 1,80, ¿no?
Sí, 1,80 para 58 kilos, eso es una barbaridad. Eso físicamente es increíble.
Nosotros no hemos visto la pelea, por desgraciadamente, pero cuando un boxeador, después de 2 asaltos, llega al tercero y no sales, es que tu gente ha visto que está roto. No hay otra solución.
No sé si ha tenido un problema también en la mano o algo.
Pero que no puedes.
Pero que no, que yo creo que es una... Que notas, no sé, me imagino que es lo que habrá transmitido un
Tenía
poco...
Tenía un pómulo roto, como nos dice.
Claro, encima del ring, que sale con esa autoridad, porque normalmente, lo hablábamos siempre, ¿no? Los boxeadores de estas características, que son bracilargos, muy técnicos, lo que hacen es un boxeo, llamémosle, en línea, dominando la distancia, porque su físico le permite eso. ¿Qué le ha pasado a John Fernández? Que está traspasando una línea, esa distancia del dinero, que es peligrosa, pero claro, muy atractiva. Es como el torero que se arrima, te pone la femoral a la altura del asta y empiezas, y aunque no te gusten los toros, dices, joder, este tío. Bueno, pues esto es lo que hace este chico. O sea, traspasa unas líneas que teóricamente en el boxeo no se traspasan, con ese físico. Sí. Y dices, ¿por qué? ¿Qué ganas de arriesgar si aquí puedo hacerlo fenomenal y obtener una victoria? Y voy poco a poco, ¿no? Tiene una sed, por eso está gustando en Estados Unidos. ¿Por qué está traspasando esto?
Decimos entonces que es el nombre del boxeo español del futuro.
Pues hombre, vamos a ver. Hay boxeadores que como Ferino Quinto, que es el campeón de Europa, Miguel Medina, o sea, están a un nivel mayor que John Fernández, en el sentido de que están más colocados, porque están haciendo los títulos y es el campeón de Europa, y John Fer acaba de proclamarse campeón de España. Pero una irrupción tan potente como la de este chico, que lo apadrina Sergio Maravilla Martínez, que no es precisamente un don nadie, y que no tiene ninguna... Te puede decir, bueno, este chico lo hace bien y tal, pero no tiene... Él dice que yo con la edad de John Fernández, bueno, no sabía ni dónde estaba. Y este muchacho lo tiene todo con lo...
En el boxeo, depende de las edades, hay muchos campeones que les puedes decir que tienen el futuro por detrás. Ya. Pero en este caso no, este es un chico con un futuro esplendoroso y yo le vaticino llegar a lo más alto. Es una cosa increíble. Y en cuanto a lo que hablábamos antes del aniversario, esa es una de las 5 o 6 peleas más importantes de la historia del boxeo, porque hasta entonces, y es una idea que tuvo Cassius Clay, se llamó Rope a Dope. Él se puso en las cuerdas y dijo, ahora este que pegue todo lo que pueda, yo me voy a cubrir también todo lo que pueda y voy a desgastarlo. Y efectivamente, acabó hecho sin aire.
Que parecía un suicidio.
Y de repente lo tira. No tira Clay, eso no había pasado
bueno,
nunca.
Se puede revisar en YouTube la pelea, sí, por claro. Supuesto.
Todo ya está en YouTube.
Todo está en YouTube, de verdad. Foreman, Holyfield. Álvaro, hacemos una cosa, le citamos para el próximo campo de gas, que además está aquí Joseba para hablar con él, ¿no?
Me parece perfecto.
¿Quién ha estado ahí en la técnica?
Dani Martín, como siempre.
Espero que le guste el boxeo, ¿no?
Sí.
Me gusta. Sí, venga, un abrazo a los dos.
Oye,
abrazo,
se ha hecho... Adiós. Que venga aquí, pero se ha hecho pisto.
Bueno, ahora podrá venir, porque es que encima él se ha venido a vivir ahora a Vallecas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo podemos liar para que venga el viernes.
No, venga, no, aquí. No, problema, porque él, hasta en eso. Quiero decirte que él en Bilbao estaba muy bien, en su sitio, donde tiene todo, pero aquí tiene más posibilidades de guantear con los chicos del equipo nacional de España, con más boxeadores que hay en Madrid. Sí, y entonces sí, hasta eso, ¿no? O sea, tiene esa clarividencia de decir, no, yo ahora me voy a Vallecas, entreno ahí con Tirín Rodríguez, en fin, joder. No,
Corro,
sé, no,
es un campeón.
¿Sí? Cuídate, sí, yo me lo he apuntado ya.
Dice,
sí,
dice la Rañaga que son mis como mis niños.
Lleva él, lleva él. No tengo... Padmani es otro gran boxeador.
Claro.
Que sí, no hemos hablado,
sí, sí, exacto, sí, es lo que...
¿Quién
es
la pelea con Joe
Fernández? Eso, claro, pero... eso. Sí, o sea, aquí empezamos con eso, cuando claro, Jero tenía el campeón de España era Padmani, claro, y teníamos, joder, pues ahora sí que va a haber un campeonato de España, wow, que decía José Luis, de los de esos hay que ver.
A ver si se juntan, sí, y pelean.
Vamos a ver,
José Luis, Jaime, gracias a los dos. Campo del Gas, señores.